Pasajeros de la Felicidad. Un programa musical realizado desde la Universidad Politécnica de Valencia.
Noches tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que busqué con pasión me han decidido a decirte, mi amor, que te quiero. Sí, te quiero. Cuánto te quiero. Mano en la mano, las parejas se ven, cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, más lo que siento en mí no lo puedo callar, que te quiero. Si te quiero, oh, cuánto te quiero. Oh, oh, tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que busqué con pasión me han decidido. Quiero.
El pasado mes de junio, tuvimos aquí en los estudios de UPV Radio la visita de nuestro buen amigo y gran cantante Emilio Solo. En aquella ocasión escuchamos unas maquetas de lo que iba a ser su nuevo disco y nos prometió venir a presentarlo oficialmente cuando estuviera a la venta. Y hoy aquí lo tenemos, cumpliendo su palabra. Buenos días, Emilio.
Buenos días, Vicente. Emilio, ¿Cómo no podía ser de menos?
Emilio es un hombre de palabras, siempre.
Hombre, por supuesto.
Supongo que estarás muy contento de los arreglos y producción de este disco titulado Noches de Blanco Satén.
Pues sí, estoy muy satisfecho y feliz porque ya han rulado una serie de meses y en alguna canción tendría yo algún reparo porque ya sabes que lo que he grabado pues son estándares. Quiere decirse que el estándar es esa canción mundialmente conocida por todo el mundo y las tenemos en la memoria de una determinada forma. Y cuando esa determinada forma la varías o la cambias, pues no a todo el mundo le entra bien, hay a quien le chirría. Entonces, como yo soy un demócrata, yo sumo los sís y los nos. Entonces, es aplastante los sís.
Aparte, Emilio, que como tú bien dices, son cantantes que han marcado en nuestra vida un recuerdo. Y las tenemos en mente
claro,
siempre.
Claro.
He visto algunos vídeos de tus actuaciones en este verano y parece ser que te ha ido muy bien. Aunque las galas veraniegas parece que han terminado, ¿qué nos dices al respecto?
Pues no han terminado del todo.
¿Todavía te quedan?
Sí.
Me quedan,
puede ser que tres. La primera es el 27 de este mes en Alchinet, en el teatro.
¿En esta misma semana? Sí.
No, en este mismo mes.
En este mismo mes, sí.
El 27.
Sí.
Estamos a dos, ¿no?
Ah, sí, bueno. Sí, el 27, tienes razón. Yo estaba en septiembre todavía.
Correcto. Entonces, hay dos más que están a punto de caer.
Ya. O sea que podemos decir que el balance es positivo, ¿no?
El balance es muy positivo, muy positivo. Muy positivo porque, Vicente, pues tú sabes que en actuaciones en directo depende mucho cómo te abriguen. Abrigar, vamos a explicarlo un poquito, pues es que lleves un equipazo o un equipito. No es lo mismo. Llevar un equipazo de luces, de pantallas de LED, de una tarima para la batería, otra para el teclado, otra para el saxo y la armónica, o ir todos a ras de suelo, o sea, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Y parece ser que he quedado con Music Infinity, que es una empresa de dos amigos que me están mimando, o sea,
me están arropando en todas tus actuaciones.
De hecho, por ejemplo, la última que hicimos en Chiva, pues ahí habían, fue muy gracioso, hubieras disfrutado como un enano. ¿Por qué? Pues bueno, fue muy gracioso porque teníamos cuatro cámaras filmando un vídeo para hacer luego un vídeo promocional para ir a las comisiones de fiestas, a las concejalías y decir, en vez de decir Emilio Solo y sus rockeros y que te diga el de turno y qué fan, y sus qué fan, tam, le das al play y digo, míralo, ya está, no tienes que explicar nada. Y cuando lo ven dicen, hostia, esto mola. Pues allí en Chiva, por ejemplo, habían 1.200 personas. Era la cena para la tercera edad. Y claro, la gente cuando dices viva los 60, con humor, se llama el espectáculo. Viva los 60 con humor. Y entonces solemos llevar un humorista también que sale delante de nosotros. Y entonces, claro, dices, el mejor rock and roll de los 60, y dices, bueno, rock and roll a esta gente, tío, pero vamos a ver, ignorante, pero tú no sabes que, por ejemplo, Manolo y Ramón tienen 82 años, los que habían allí, la mayoría no tenía 80 años, a lo mejor tenía 75, 78, 64, ¿sabes? Todo sí, así, sí, sí. Matrimonios así, todo, ¿no? Gente mayor, pero que, claro, esos son los que han mamado
el rock
como
and
tú,
roll.
Como sí. tú, los que han mamado el twist, sí, sí. el rock and roll, el final, para, pa, pam, del verano, pa, 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 pam. A ver, entonces esa es la música de su vida.
Claro, claro.
Entonces ya está bien de pensar que porque son mayores les va a ir la copla, por ejemplo.
Ya, ya, ya.
A ver, pues no. La copla va más en Castilla-La Mancha, en Andalucía.
Andalucía,
¿eh? Sí, sí. Pero en Valencia, en todo lo que es el Levante, en Madrid, pues las canciones de yo qué sé, pues de los Mustang, de Tony Ronald, de estos Lone Star, todas esas canciones son las que han bailado.
Sí, 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 sí.
Cuando cantas Melancolía, tú no te puedes imaginar cómo canta toda la gente el estribillo. ¿Por qué? Porque esas eran cuando ellos eran novios.
Claro.
¿Sabes? Claro. Entonces, claro, el éxito, la comunicación, el éxito, vamos a decirlo con otras palabras, la comunicación que se crea entre nosotros y el público es total. Es como un jarro de agua fría y dices, che, por favor. ¡Qué guay! Y si tú vieres a la gente mayor de pie cantando el Resistir, con el puño en alto, ¿sabes? Bueno, eso es... Y con el puño en alto no como síntoma de ser de izquierda, ¿sabes?
Ya,
sino
ya.
Como el puño en alto, decir, está poniendo todos los cojones ya, ¿sabes? Y cantando el Resistir con un ánimo. Y bueno, la gente se queda extrañada. De hecho, el presidente de la comisión de fiestas vino a felicitarme y a decirme, esto no se recuerda aquí, porque claro, además había un día que estuvo a punto de suspenderse por la lluvia, fue el 1 de septiembre, y bueno, tuvimos serios problemas. De hecho, quedamos a las 7 quedamos para probar, y a las 9:30 estaban ya empezando a cenar. Y nosotros estábamos probando, porque claro, había que tapar, había que destapar, había que tapar, y sin saber si lo íbamos a hacer o no. Y eso es lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido este año, pero porque voy con Marcos Alvir, que es un crack para eso, y José Vicente Sanz, y voy con muy buenas manos. Por primera vez me están tratando con mucho cariño. Y luego, aparte de eso, también tengo la gozada de disfrutar de una compañía discográfica que no hace falta que esté pensando yo en mis cosas, porque ellos ya piensan por mí.
Sí,
y
sí,
cuando
sí.
menos me lo espero, me tienen ahí un repertorio, pero que me tienen estudiado de arriba abajo. Sí. Y eso me hace estar muy, muy, muy feliz, muy a gusto.
Me gustaría que hoy, Emilio, le diéramos una buena escucha a tu disco, aprovechando el tiempo de que disponemos para oír varias de las canciones que conforman este disco. Elige una segunda canción.
¿Que elige yo una segunda canción?
Sí.
Solo en el puerto, por ejemplo.
Sí, Solo en el puerto es tuya, ¿verdad?
Es mía, sí.
Eres el compositor de letra y música.
Sí, sí, sí. Sí, yo cuando digo que es mía siempre me refiero a que la música y la letra la he compuesto yo. Es una canción que la grabé en el primer disco, aquel de vinilo, pero la grabé con un grupo heavy, el grupo Sable, mis amigos de Mislata, y era todo base de guitarras eléctricas y no le saqué el sabor que yo ya tenía en la cabeza. Porque tú sabes que cuando se compone una canción es como una película. Tú cierras los ojos y estás viendo un ambiente y quieres que esa música luego refleje, y no lo reflejaba. Y me quedé con la espinita. ¿Sabes? La espinita que me acabo de quitar ahora.
Y Emilio, antes de escucharla, me gustaría que dijeras de qué trata la canción.
La canción trata de...
¿Es una canción de amor?
Sí, sí, es una canción de... Entonces yo iba como un loco desesperado detrás de una chica maravillosa. Para mí era como... Bueno, no sé, como la Virgen en la Tierra aquí. O sea, yo no conocía una cosa igual. Era algo que me mató, que me impactó de una forma bestial. Nunca más me ha vuelto a ocurrir. Y entonces la chica esa era el motivo de todos mis sueños. y el motivo de todas mis esperanzas. Y ahora es la madre de mis hijos.
Pues nada, vamos a escucharla. Muy bonito. Solo en el puerto.
Son tus ojos y tu mirada los que me hacen pensar que mis sueños son realidad, y me atormento al despertar. Sueño que vamos caminando por las calles, te voy besando. Me despierto y luego veo que ya nada es realidad. Asomar por la ventana de mi cuarto, si te quiero ver pasar del trabajo con tu amiga, por el fondo te veo llegar con tu cabeza inclinada, solo pienso poderte besar.
Hora de crear un repertorio de canciones para sus actuaciones y para tus grabaciones, ¿te ayuda a seleccionarlas alguno de tus músicos o eres tú el que decide? ¿Sabes que siempre hay algún asesor?
Sí, a ti te lo van a contar. ¿Vosotros cómo lo hacíais cuando ibais con los Itchy? ¿Cómo hacíais el repertorio vosotros?
El repertorio, pues te diré, aparte de las, de las canciones que pudiera sacar el organista y usar, o normalmente elegía al cantante. Normalmente el cantante...
José Manuel, ¿no?
Sí, José Manuel. Dice,
pues si íbamos a cantar
he oído esta canción, que podíamos montarla.
No, no, pero me refiero a la pregunta que tú me has hecho. Exactamente la pregunta que tú me has hecho. Va, sí. Que nos toca salir, por ejemplo, en la Feria de Julio.
Sí, sí.
Pues, en el pabellón tuyo. ¿Hoy qué hacemos?
La mayoría de veces lo hacía él. Pero otras veces, a lo mejor las hacía yo o las hacía otro, porque, claro, éramos en aquel entonces, sabes que prácticamente se actuaba casi todos los días en verano.
Sí, sí. Yo sé por Ramonet que cuando no tocabais, ensayabais. O sea, estabais todos los días juntos.
Llegaba un momento...
Así sacabais ese directo tan perfecto que teníais.
Así es que llegaba un momento en que...
Y como me dice Enrique Ginés, aparte de eso... que eso ya es un hecho impepinable para funcionar bien, ensayar mucho, uh-huh. Pero que teníais a Yusar.
Yusar era un buen maestro.
Era un gran pianista y un gran músico que no permitía una imperfección.
Luego tuvimos en una etapa también transitoria, porque Ramón y José Manuel marcharon a la mili, tuvimos también otro gran maestro, Bernardo Adán Ferrero. Tuvimos también, íbamos, imagínate que ensayábamos por el día y por la noche, a las 10 de la noche, íbamos a su casa a ensayar las voces, y él en el piano y los demás alrededor, sí. Cantando. captando las voces, ¿sabes? Uh-huh. O sea que son muchas horas de ensayo las que en esta vida hemos hecho, sí.
Pues yo, ahora ya contestándote a la pregunta, sí. Yo el orden lo hago yo. El orden lo hago yo de arriba a abajo. Y luego, cuando lo tengo hecho, se lo enseño para que pruebe la paella a ver si cómo está de sal. Sí, sí, como si fuera la paella para probarlo. Se lo enseño a Sento Buch.
Sí, Sento,
para que sepan nuestros amigos, era el bajista que se fue, bueno, el bajista fundador del grupo Bruno Lomas y los Roqueros. Y digo grupo porque la gente no desconoce que en realidad era un grupo.
Sí, sí.
O sea, salían a tanto por uno San Bruno como vosotros.
Sí,
igual.
Sí, 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 sí.
A que José Manuel no cobraba más que tú.
No.
¿Verdad? Pues esto pasaba con Bruno Lomas y los Roqueros. Entonces, Sento ha estado detrás, igual que tú, tocando el bajo o el saxo, tú detrás de José Manuel y él detrás de Bruno. Y habéis conocido momentos de gloria y habéis visto muchas reacciones. Entonces, eso da una experiencia, joder. Yo no puedo tirar esa experiencia por la ventana. Entonces yo le enseño la paella, le digo, pruébala a ver, ¿te parece bien esto o lo otro? Y él la ve y casi siempre estamos de acuerdo con un pequeño retoque, siempre me hace un pequeño retoque que normalmente yo lo acepto. Normalmente sí, lo acepto. A lo mejor alguna vez no lo ha aceptado. Me dice, no, eso es así que ya lo verás. Pero sí, sí, se lo doy a catar a él.
No, a lo mejor la verdad es que el cantante sea el que decida el repertorio porque sabe cómo tiene la voz, sabe más o menos también la reacción del público porque está adelante y sabe en cada momento cómo reacciona el público a una canción.
Claro.
Eso está claro. Yo te voy a contar una anécdota muy rápida porque aquí hoy nuestro personaje es Emilio Solo, no el Sin Chicks. Bueno, pues estábamos actuando en Elche, en el Palmeral, una noche de verano, fiestas de Elche, y actuábamos Los Ángeles de Granada, el Sin Chicks.
Sí.
Mañana,
tomorrow.
Sí, señor, el grupo este, Los Ángeles, Valen.
No, 28.66.
¿Y te acuerdas de Valen?
Valen, sí.
Aquel
sí.
De ley, sí, que sí, llamaba sí, La Mano sí. De Dios, la canción sí, más sí. Famosa que sí, tuvo, sí. La Mano de Dios.
Sí, bueno. Tuvo un pelotazo solo.
Sí, pues,
pero claro, en aquella época se tenía un pelotazo, ibas a Televisión Española, que era la única que había.
Y hacías muchas galas.
Y ya eras Valen para toda España.
Pues mira, terminamos nuestra actuación en el Palmeral, nos retiramos hacia el vestuario y nos coge Valen y nos da un repaso. Y nos dice, bueno, ¿y por qué no habéis cantado vuestras canciones esta noche? Dijimos, ¿cuál? La otra tarde, tiene los ojos azules, buenos días, señor. ¿Esas no las habéis cantado esta noche?
No me jodas.
Y le dijimos, pues no las hemos cantado porque como todos los días estamos actuando, al final nos aburrimos de cantar siempre lo mismo. Y hoy hemos hecho un repertorio diferente. Habíamos puesto pues La Ayuda de la Amistad en la versión de Joe Cocker, que la hacíamos en directo y era muy acojonante, ¿no?
Sí, sí.
Y habíamos puesto versiones y tal. Y él dice, no, señor, un artista cuando actúa tiene que cantar sus canciones. Nada de versiones, alguna versión si quieres, pero la gente que ha venido esta noche a Elche ha venido a escuchar a El Sin Chicks La Otra Tarde, Los Ojos Azules y Cuanto Uno Me Vale Una Dona. Se conocía todo el repertorio,
pues,
Emilio.
Pues te tengo que decir que tenía razón.
Tenía razón toda.
¿Por qué? Porque estabais en Elche.
Sí, sí, sí.
Y vuestra gran zona de influencia era el Levante.
Sí, sí, sí.
Entonces, era por supuesto, que él conociera vuestras canciones ya tiene mérito.
Sí, él residía en Madrid, estaba siempre en Madrid, pero él oía la radio y oía que en aquel momento el grupo sonaba por allí, por Madrid también, en las emisoras, y dijo, ¿cómo no habéis cantado lo vuestro? Vengo a decirte porque el repertorio
Eran esos títulos que has dicho, eran himnos en Valencia.
Sí, 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 es verdad. Pues nada, para
eso
que
no
veas
lo hubiera,
que...
Eso no lo hubiera hecho yo nunca.
Pues nosotros lo hacíamos porque en aquella época, sabes, que en un verano hacías 80, 90
sí,
galas.
Sí, pero yo tengo que cantar en todas las galas Rosas Rojas.
Ya,
¿sabes?
Está claro.
Y Angelitos Negros.
Y no dejes de hacerlo nunca.
No,
nosotros desde ese día aprendimos una lección de ballet muy importante.
Sí. Si llega a estar Enrique Guiris ahí, os corre a hostias.
Yo creo que le podíamos titular La Lección de Ballet.
Sí.
Emilio, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la música y cómo surgió?
Pues Yo calculo que sobre los 35, 40 años llevo más de 40 años llevo.
¿Tú coincidiste con Bruno o no? ¿Fue después de Bruno?
No, yo coincidí con Bruno, pero no cantando. No, o sea, yo cantaba y él cantaba.
Ya,
Bruno estaba en el dique seco.
Ya, Bruno estaba.
De hecho, ya sabes que yo fui productor de su último disco que no llegó a ver la luz porque íbamos a entrar a grabar en Tabaret, que estaba en obras. Íbamos a entrar el 3 de septiembre y él se mató el 17 de agosto. O sea, nos dejó con José Luis Macías, que era productor musical de un medley.
Y de un grupo que se llamó Glamour, creo que era José Luis Macías de Glamour.
Sí. Y Javier Juan, el saxo que acompañaba normalmente a nuestro tenor Francisco, ¿sabes? Pues, y que estaba en la música de la pista, sí, sí. El director de la banda.
Y creo que estuvo en la década prodigiosa.
También. No, ese no, es otro, ese es otro Javier Juan. Sí, pues hizo, enmaquetó el otro medio medley. De hecho, los dos llegaron a cobrar el trabajo que habían hecho, que no sirvió para nada, pero claro, la compañía les encargó un trabajo. Yo era el productor ejecutivo, no porque ponía el dinero, porque no lo tenía, pero fue el quien delegó en mí la compañía, porque fui yo el que convenció a la compañía para sacar un disco a Bruno. Y entonces tenía plena confianza conmigo, además era mi compañía discográfica. Y dice, pues tú te encargas de coordinarlo todo y de dirigirlo todo. Y ya te digo, mira, si tuve reuniones con él en su apartamento, discusiones con él también.
Pues no creía que habíais coincidido en esa época. Sí. Yo creía que al morir Bruno saliste tú.
No. Sí, sí. Yo mira, le preparé junto a Perucho, le preparamos una actuación en el PAF EMI, en el karaoke EMI, que hay en Gaspar Aguilar, enfrente del bingo. Con una colección de discos y vídeos en la pantalla y todo el rollo, que vino allí como público, vino Dova con su actual pareja entonces. En fin, fue un exitazo de aquello. Yo tenía una relación con él, pues bueno, de fans que era de él, y de intentar hacer lo que fuera por Bruno, ¿no? Y después acabé siendo el productor de él, aunque él no quería, no te lo pierdas, pero que ahí tuvimos nuestro tira y afloja. Hasta que la compañía dijo, pues no pasa nada. Si no quieres que Emilio solo no sea productor del disco, no pasa nada. Elige todos los músicos, el estudio, lo pagas todo, me lo traes y si me gusta lo saco y si no me gusta te lo comes con patatas.
El último disco de Bruno creo que lo sacó EMI, el titulado 1940-1990, que fueron los 50 años de existencia que tuvo él. Él murió en el 90 y... Pues nada, vamos a pasar a Emilio Solo y nuestro buen recuerdo al bueno de Emilio Baldoví. Y entre pregunta y pregunta vamos a ir escuchando y desgranando algunos de los temas de tu último disco. La otra vez cuando viniste, Emilio, me encantó el arreglo de una canción que yo conocía de mis años mozos, que era Chariot, La Tierra. Sí, sí, sí. ¿Te parece que la volvamos a escuchar?
Sí, a mí me encanta.
Yo creo que es una de en el disco tuyo, creo que va a ser una de las que más gancho tiene.
Yo creo que sí. Hay un amigo que tenemos en común, por ejemplo, que me dice José Luis Vila, para no andar con tonterías. Me dice, esta canción tiene un defecto y es que tiene una introducción demasiado larga hasta que tú cantas. Y digo, mira, y eso para la radio no es comercial. Digo, sí señor, tiene usted razón, si estuviéramos hace 35 años hablando. Hace 35 años, una canción de más de 3 minutos y medio, no te la ponen.
No te la ponen, claro. Entonces eran 2.15, 2.20, 2.30 máximo, sí.
Ah, pues sabemos de qué hablamos, ¿verdad?
Sí.
Pero hoy en día, que no hay industria discográfica, y cuando te la ponen es porque vas a emisoras donde están los amigos y te la ponen porque es buena, a mí qué me importa que la introducción dure un minuto o minuto y medio, por ejemplo, si es buenísima. O sea, es que aún no ha cantado Emilio, pues que no cante, tío. Si la música es música, o es buena o no es buena.
No, y precisamente yo, contradiciendo un poco a José Luis, que tengo que decirte que a mí me encanta ese trozo del principio
que ahora
van a escuchar, queridos oyentes, ese trozo del principio que parece un coro que empieza... Un coro empieza,
hecho por Aisha Bordas y Sheila Ibáñez, dos grandes cantantes, dos grandes artistas y dos grandes amigas a las cuales... adoro y valen muchísimo. Y ellas también me quieren mucho, pero es que valen mucho.
Pues cuando ellas terminan...
Hay 16 voces metidas en esa. 8 las hace una y 8 la otra.
Pues cuando terminan sus voces celestiales y empieza Emilio ya con el ritmo, ¡buah! Es un contraste buenísimo, buenísimo. ¿Eso cómo lo haces en directo?
Pues nada, como lo hago.
Igual.
O sea, sí.
¿Eso está grabado, las voces, o ellas van contigo?
No, eso no se puede hacer en directo. En directo, si canto yo, yo con playback, claro, lo llevo en el playback grabado.
Sí, sí, sí.
Y yo tengo que cantar, y cuando tengo que cantar es cuando saco la voz, ¿no? Pero si para hacerlo con músicos,
en directo, sí, sí.
Entonces tendría que llevar a ellas... pero y a 2 chicas más.
Porque una introducción instrumental con el órgano y tal,
sí, pero no
se
queda
podría,
igual.
No queda
eso
igual.
Hay que hacerlo. Ellas dos la podrían hacer, a ver, pero claro, todo eso se llama titos, para entendernos.
Ya,
o sea,
ya.
Si hay dinero,
money.
hay ¿usted qué quiere? ¿Una coral? Le traigo una coral.
Sí, sí,
a ver,
sí.
Y queda eso precioso. Pero si no, pues nos tenemos que defender con 4. ¿Que no? Pues con 2. Como mínimo han de ser 2.
Pues vamos a escuchar Chariot, La Tierra, por Emilio Solo.
Yo te seguiré donde quiera que tú vayas hoy. Contigo por siempre estaré. Nada me alejará de ti. Es mi destino, yo te seguiré, porque me robaste el
a buscar en el mundo un rincón de paz, cruzando el cielo y el mar, y hay algo entonces sin fin para amar. Vamos a partir en el carro de nuestra ilusión, abriendo al caminar los surcos que nos llevarán a un afán de vivir. La tierra, no tiene ya fronteras, no tiene fronteras, y mientras noche y día, la tierra nos une para siempre, la tierra, donde nace el sol, quisiera ofrecerte a ti. Tierra labrada por mí, el trigo que brota feliz y que nos dará la felicidad. Oh, chariot. El sol
quisiera ofrecerte a ti. La tierra labrada por mí, el trigo que brota feliz y que nos dará la felicidad. Oh, Yarion.
Tanto en los grupos musicales como en los cantantes, siempre cuando uno empieza tiene unos ídolos o cantantes preferidos. Emilio, ¿cuáles fueron los tuyos? Si me permites, vamos a hacer un pequeño test de preferencias musicales. No te está, quiero meter está, en el barro.
Te ¿eh? Se está poniendo una cara de rayos X.
Bueno, pues yo te hago la pregunta y tú contesta lo que pienses. Tú sabes porque siempre. Tú como sincero que eres. Que
tú sabes
siempre
que siempre puedes preguntarme lo que quieras. Porque además no hay palabra mal, no hay pregunta mal hecha, sino contestación inadecuada.
Pues nada, mira, tú contesta por sí, cada uno.
Y... Te contestaré lo que me preguntas, dime, sí. Dime.
¿Miguel Ríos o Bruno Lomas?
Bruno Lomas.
¿Por?
¿Por? Por todo. Mira, en primer lugar, Miguel Ríos es andaluz. Entonces, y bastante andaluz. Entonces, la forma de cantar el castellano, o el inglés, tiene igual. El inglés chapucero que cantaba uno u otro, ¿no? Me da igual. No es lo mismo, no es lo mismo. Miguel prolonga las palabras. Pero bueno, es que Bruno era más una voz mucho más, para mí, ¿eh? Mucho más buena, mucho más...
Más rockera.
Completa, mucho más completa.
Sí, sí, y más fuerza. ¿Serrat o Sabina?
Hombre, ¿dónde va a parar? Serrat toda la vida.
¿Rafael o Julio Iglesias?
Rafael.
¿Por qué? Me gustaría saber también, ¿por qué eliges
hombre,
a Rafael?
Julio Iglesias, mira, a mí es que la mantequilla y la miel me empalagan. Más de dos cucharas me empalagan, ¿sabes? Ya. Y Rafael... Es muy grande.
Sobre todo arriba del escenario.
Ha hecho cosas importantísimas. Entonces, tiene, claro, ha hecho tantas cosas que ha hecho cosas malas. Sí. O sea, cosas malas, cosas que dices, vaya hostia con la mano llena que tiene aquí. Pero uno se puede permitir el lujo cuando ha hecho tantas cosas de tener algún tropiezo o hacer alguna cosa que tú consideras, pero yo considero que digo esto ya le vale. Pero claro, Rafael, mira, te voy a poner un ejemplo. Ten en cuenta que en aquella época yo era un forofo de Bruno y despuntaban dos cantantes, sobre todo, ¿no? Bruno Lomas y Rafael, ¿no? Entonces, a mí me jodía que Rafael fuera, claro, el preferido de la Collares, para la gente joven que sepa que la Collares es la mujer del general Franco. Y claro, si tú eres el ojo derecho de la mujer del caudillo, pues ya me contarás. Tenías toda la televisión y toda la promoción del mundo, pero él ya se la había ganado cantando, ¿eh? Ella se había ganado cantando. Entonces, en aquella época que era la donde Rafael era como intérprete, era una perfección, vamos, algo muy, muy bueno, pero tenía para mí un problema, y era el exceso de teatro que le ponía, ¿no? El exceso, que después se convirtió en chirigota un poco. Pero tiene una canción que es de Leonardo Fabio, que se llama Ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora. Vale. Me encanta por Leonardo Fabio, me encanta la canción. Si se la ves a Rafael cantando en televisión, está en YouTube, Ella ya me olvidó, creo que sea titula. Yo hace poco me emocioné viéndola. O sea, de tal manera vive la letra y la interpretación que a mí, que yo no soy rafaelista, me traspasó, ¿sabes? Eso en la vida lo ha hecho ni lo hará Julio Iglesias.
Sí, sí, es verdad.
Por ejemplo, si Julio Iglesias oyes el Candilejas de Julio Iglesias, entonces sí que le das con la mano abierta. Le dije, pero vamos, ¿quién te ha dicho que cambias la letra, tío? Y haces una letra que es una muñiga. Pero una muñiga, ¿eh? Entonces, por ejemplo, te estoy poniendo dos ejemplos por ponerte algo, ¿no?
Me quedan dos ejemplos más, está bien.
Mira, vale, va.
¿Elvis o Adriano Celentano?
Ahí también me lo pones difícil.
Ahí lo tiene difícil.
Sí, mira, Adriano Celentano ha demostrado tener una categoría humana y una inteligencia como persona fuera de toda duda, fuera de toda duda. La prueba está que hoy en día te monta unos conciertos en Italia donde donde no bueno, lo revienta todo.
Estará en los 80, casi.
Sí, claro, claro.
Los tiene ya.
Seguro que los tiene y los pasa. Y sigue cantando como cantaba con las zapatillas de andar por casa.
O sea, sí, que, le habrán bajado algún tono, pero él sigue cantando. Sí, igual, la gente eso no lo sabe.
Entonces, Elvis era el icono. Ha sido el icono del rock and roll. Entonces Elvis era mucho más intérprete que Celentano, muchísimo más intérprete.
Más actor, ha hecho muchas más películas.
Bueno, pero eso no eran películas, eso eran, digamos, videoclips coleccionables. Eso era...
no se puede... hizo en Hawái y todo aquello.
Eso es, el tío es un tío guapísimo, el otro es un tío feo de cojones. Pero, mira, yo tengo que decir, es que perdiste la cabeza, chaval. Es que perdiste la cabeza, como tantos y tantos han perdido la cabeza. Después de a lo mejor 10 años de gloria. Con 10 años de gloria, claro, cuando dejas una persona sola, porque Elvis se quedó al final solo, pues pierde la cabeza. Pero bueno, Elvis dejó cosas muy buenas, muy buenas en el rock and roll. Por lo tanto, tengo que descartarme por Elvis, sin duda, sin duda. Teniendo en cuenta que Celentano
también era un ídolo para ti. También.
Hay que quitarse. No, pero yo es que, aunque no sea un ídolo para mí, yo cuando veo las cosas bien hechas, me quito el sombrero. Digo, eso está muy bien hecho. Eso está estupendamente. Un tío con 80 años, llenando los aforos allá donde va, con unas condiciones técnicas que son difíciles de ver. Es como Johnny Hallyday. Johnny Hallyday es un crack. Ese es el mejor rockero que ha habido. ¿Por qué? Porque aparte de que era un tío guapo, un tío, un rockero que tiraba de garganta, a ver, ha sabido mantener la cabeza, tío. O sea, ha sabido mantener la cabeza. Y sigue siendo el ídolo de toda la zona francófona, ¿no? Entonces, eso será por algo, ¿no? Digo yo que será por algo.
Sí.
Que los franceses muy tontos no son. A ver, y entonces, bueno, pues no le quito méritos a Celentano, pero lo de Elvis es indiscutible. Elvis tuvo una primera época, hasta que ya empezó a vestir de fallera mayor, con las capas y las mariconadas esas. Entonces, a mí, pero Elvis, aún en esa época, cuando lo veías, qué banda llevaba, y aún no movía un dedo y hacían todo ¡crack! A ver, eso era. Y con aquellos equipos y aquella sonoridad.
Claro,
no te lo pierdas. Pues eso es parte de la historia inamovible. Por lo tanto, Elvis tiene que estar en donde tiene que estar.
Mi último test, mi última pregunta: ¿Beatles o Rolling Stones?
Beatles, toda la vida.
Sigamos con otra canción de tu nuevo disco. ¿Y con cuál nos quedamos ahora, Emilio? ¿Te parece que oigamos un tema que era de Miguel Gallardo? Yo creo que es una de las mejores canciones que se han hecho en España. Yo
sí.
Pienso que hoy tengo ganas de ti y solo pienso en ti. Imagínate que las dos acaban en ti, de Víctor Manuel. Son dos de las mejores
las dos,
canciones.
Dice, las dos acaban en ti, sí. Y ninguna mía.
Y nada, yo creo que son dos de las mejores canciones que se han hecho en este país.
Sí,
pero la versión...
aclaremos que solo pienso en ti y no la canto, ¿eh?
No, ya,
y no
ya.
La tengo ni grabada. Sí que la cantaba cuando empezaba.
Sí.
Porque además tenía el playback de Víctor Manuel.
Estarás conmigo que es una gran canción.
Es una gran canción. Uh-huh. Y bueno, Víctor Manuel, otro qué tal.
Sí.
Víctor Manuel ha hecho tres o cuatro canciones que te pegan un, un navajazo en el alma. O sea, te llegan directamente, ¿no? Te llegan directamente.
Yo me acuerdo que cuando estaba de comercial en la EMI, o en CBS, creo que era en CBS, sacamos un disco de Víctor Manuel que cantaba una canción que a mí me impactó y me gustaba mucho. Una que decía, baila, 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 bailarina, esa canción. Era, luego, no me acuerdo la letra que viene a continuación, pero preciosa. Pero ahora estamos con Emilio Solo y vamos a seguir escuchando la versión que ha hecho de Hoy tengo ganas de ti.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Y yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí. Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. La sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti.
¿Le ha surgido a Emilio Solo alguna propuesta para cruzar el charco? Lo que suelen decir los cantantes, hacer las Américas.
Mira, estoy hasta el moño de esa historia, porque es una historia que añoro y deseo. Y además sé que va a ser un éxito. Y hay varias intentonas que están ahí tocando a la puerta tímidamente. Pero claro, cuando te vas a... Mira, el día 5 voy a Madrid, a la Fashion no sé qué. Voy allí a cantar tres canciones, ¿no? El día 10 también voy a Madrid, por ejemplo, a cantar a...
¿De octubre?
Sí.
Porque yo el día 13 y 14 estoy en Madrid, hubiera ido a verte, pero pues vamos, es el 10.
El día 10 voy a una gala que patrocina McDonald's Mundial, ¿no?
Sí.
Incluso viene el presidente de Coca-Cola y todo. Es para sacar dinero para unos colegios que patrocina McDonald's en todo el mundo.
¿No será lo de la Casa Ronald? Que aquí en Valencia hay una de para los niños que están...
Creo que sí. Vale, entonces voy a cantar allí. Hay gente que me lleva allí y me llevan en andas, ¿no? yo un poco extrañado sí que voy, qué quieres que te diga, ¿no? A estas alturas, a ver. Pero, y tengo gente que me quiere llevar a Sudamérica. Pero, por ejemplo, cuando antes de grabar el disco, la compañía me propuso grabar Puerto Montt, que es una de las canciones que están en este disco, y yo no conocía. Digo, pero ¿cómo voy a grabar una canción que yo no conozco? Si además, si no la conozco yo, seguro que mi público tampoco la conoce. Y me dicen, bueno, es que Puerto Montt es un himno en Sudamérica. Digo, pues me alegro. Sí. Dice, ¿tú sabes las descargas que tiene esa canción? Y digo, ya, pero aquí no la conocen. Dice, sí. Pero ¿tú sabes de dónde te viene a ti el dinero de las descargas? Y digo, pues no lo sé. Dice, pues míralo. Me enseña el ordenador y resulta que sobre el 45% del total del dinero que yo cobro por las descargas de Internet me vienen entre México y Argentina. Dice, entonces, es muy interesante que tú grabes una canción que allí es un himno. Y como es una canción que te va a ti, que ni pintada, porque es que te va que ni pintada, debes de hacerlo. La estudié y la grabé, ¿sabes? Entonces quiero decirte, yo sé que te he prometido, es de allí. Fuiste mío un verano, es de allí. Rosa Rojas funcionó tanto aquí como allí. A ver, perdón, cariño mío, lo mismo. El Popotito es que te voy a contar. A ver, Johnny B. Goode igual, ¿no?
Por cierto, yo recibí hace poco un vídeo de Emilio Solo que cantaba el Popotito. Sí. ¿Eso fue en Chiva?
Sí. Vale, bueno, vale. En Chiva el montaje de fotos, el gran montaje, el gran escenario es Chiva.
Sí.
¿Sabes? Y la grabación no está en este disco incluida, claro, porque estoy preparando otro disco que, como el anterior a este, se llamaba El Último Romántico, este se llamará El Último Rockero.
El Último Rockero. Emilio, ya que hablábamos de economía, hablábamos de las descargas y tal, que el 45% de tus descargas es de esa canción, de por...
No, de esa parte del mundo.
El mundo. ¿Se puede vivir en España de la música? Ya sabemos que de la venta de discos no.
Hombre, se puede vivir de la música y de la venta de discos también. ¿Pero quién? Cuatro.
Cuatro, sí.
Cuatro,
sí.
Claro. Tú imagínate que Noche de Brujas, mi canción Noche de Brujas, la graba Julio Iglesias. Bueno, pues ya te puedo asegurar que yo ya tengo apartamento en la playa y una casita en casa en Abejuela, fijo ya, ¿sabes? Fijo. O sea, da dinero para eso y para más. Ahora, tienes que pegar un pelotazo.
Sí.
O sea, yo no quiero saber lo que cobrarán. Si un día nos enteraremos cuánto dinero le ha reportado al de Despacito la canción, por ejemplo, o a los de Macarena la canción, por ejemplo, y ya estoy hablando de una canción.
Y sin hablar de bueno. Manolo y Ramón, de toda esta gente, bueno, que debe de cobrar un pastón con todo el repertorio, toda su trayectoria, ¿no?
Lo que cobrarán los herederos de Michael Jackson con el repertorio de los Beatles que fue comprado.
Sí, por Michael Jackson en su momento, sí.
O sea, sí que da dinero, pero claro, a cuatro.
Emilio, ¿qué tal llevas ser una persona reconocida por la calle? ¿Lo llevas bien?
Yo muy bien. Yo soy un cachondo mental, entonces a mí me gusta la cordialidad, la felicidad, la armonía. Yo tengo, por la gente de mi barrio, tengo un piropo que me dicen, porque claro, ellos no lo saben, pero tú me dices, che, Emilio, es que siempre vas con la sonrisa en la cara, siempre un saludo cordial, siempre, no sé qué, entonces, siempre es el mismo, desde que te conozco. Claro, me conocen ya 50 años en el barrio, 50 y pico años en el barrio me conocen. Y te lo dice uno, te lo dice otro, te lo dice otra, te lo dice otro. ¿Sabes? Entonces dices, hostia, pues esto tiene que ser verdad. ¿Sabes? Es una condición natural mía. Yo me acuerdo que cuando nos levantábamos en mi casa, mi padre, mi hermano y yo, para ir a trabajar a Cervezas El Turia, mi padre y mi hermano se levantaban con una cara de perro, ¿sabes? Y eso que mi padre era un cachondo. Pero se levantaba... A ver, digo, cuidado, no tropieces con él en el pasillo, te muerde. Y Y yo siempre me levantaba, aunque me costaba levantarme, por cierto. Hombre, con decirte que mi madre tenía un timbre de puerta que desmontamos y cambiamos otro para que hiciera clink, clon, porque eso hacía... Entonces lo desmontamos y mi madre tiró el cable y me lo ponía en la cabecera de la cama y el cable lo llevaba hasta su dormitorio. Y cuando, en vez de decir, ¡Emilio, levántate ya! ¡Emilio, levántate! Y Emilio no se levantaba. Y mi padre y mi hermano se levantaban y nos íbamos los tres en el coche. Pues yo muchas veces se iban, ellos no me esperaban ya, porque ya no me podían esperar, y yo me tenía que ir corriendo de San Marcelino a la Cruz Cubierta. ¿Sabes? Por esos cinco minutos que he llegado tarde. Yo nunca iba cabreado. Si llegas tarde por tu culpa, inútil. Si eres tú el que no te has levantado. Si tu madre te ha puesto ahí, te ha parecido en la cama. Desde su mesita enchufaba el cable y a sonar el timbre. Pero en la oreja, ¿sabes? Casi. Y yo soy un tío muy, muy, muy abierto, muy campechano. Y ya te digo, me gusta el buen rollo. También soy muy tajante. O sea, yo cuando veo a gente mala, gente con mala fe, gente con malos principios, gente mala, o sea, gente ruin, gente con envidiosa, esos me gustan que sigan pasándoselo mal. Y ahí me gusta darles comida para que sufran, sigan sufriendo. Ay, ay, ay. ¿Sabes?
Emilio, ¿qué notas en el pop valenciano que falta en estos momentos?
¿Cómo?
¿Qué notas en el pop valenciano, en el ambiente de la música pop en Valencia, que falte? Sé que me dirás, pues faltan sitios donde actuar, faltan teatros, faltan, no sé, donde se le dé más cancha al pop valenciano que no se le da. Porque solamente se os da cancha, digamos, que en verano, en la Feria de Julio, y prácticamente el resto del año estáis olvidados. ¿O no es así?
Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, las cosas han cambiado totalmente, totalmente. La gente está ensayando por ahí y tiene que ir luego a actuar a pafetos o localitos, donde no tienes capacidad, aunque lo llenes, no da para ganar dinero. Da para decir, hemos tenido una actuación, han venido los amigos, no sé qué, no lo hemos pasado bien, pero después te repartes cuatro pesetas, ¿no? Entonces, eso es un hándicap. No hay sitios, luego no hay industria que promocione a nadie, ni hay televisión. Aquí no tenemos televisión que promocione a la gente, que hay mucha gente que compone, mucha gente que canta, mucha gente que toca, y entonces si no hay un escaparate, no hay conocimiento de que eso existe.
Claro.
Entonces es como una sábana que está encima de nosotros, que no llegamos a traspasar, y traspasarla es muy difícil, y la gente se queda en el camino. Entonces, yo creo que ese es el problema. ¿Podía haber soluciones? Sí que podía haberla. ¿Cuál? Porque a mí no me gusta la gente que habla y critica las cosas y no dice, yo pienso esto, ¿vale? Porque si eres tan, tan listo que lo criticas todo lo que hay, a ver si tienes inteligencia para dar una salida. Y a lo mejor resulta que la salida que tú das, nos estamos partiendo el culo de reírnos de lo mala que es, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo voy a dar una salida. Por ejemplo, yo creo que urge tener un medio de comunicación donde la producción sea valenciana y se le dé una cobertura a grupos y cantantes valencianos, que el público lo conozca, porque tenemos una comunidad que es muy amplia, muy veraniega, permite mucho la industria de la música, ¿eh? Y luego, pues no sé, que por ejemplo la Generalitat podría patrocinar, no pagar, sino patrocinar eventos donde se permitiera la promoción de grupos, la producción de grupos, como concursos, como cosas de estas, ¿no? Y poder mover un poco a toda esta gente, dándole ilusión, dándole un escenario digno donde salir y darse a conocer. Y eso, poder mover el que si hay entre 100, dos que destacan, pues esos dos que puedan circular por toda España y que todo y todos se enteren de que van saliendo, que hay cantera, ¿no? Sí, o sea, sí, bueno, tú lo sabes, tú has vivido la cantera del fútbol, esto es lo mismo.
Sí, o sea,
si tú no tienes cantera, no van a salir figuras. Es imposible. Pero claro, si la cantera al final dice, no, yo me voy a los billares con mi amigo porque ¿para qué voy a ir a jugar ahí? Y resulta que es un chaval que juega fútbol, tú habrás conocido mucha gente así, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Emilio, siempre es un placer tenerte en una entrevista de radio por tu sinceridad. Lo has demostrado hoy con muchas preguntas que te he hecho y has respuesto con una sinceridad encomiable.
No, yo nunca digo... políticamente soy incorrecto total. Siempre. Me importa un pepino. O sea, yo tenéis que tener en cuenta que lo que estoy diciendo yo es mi opinión. Sí, sí. Y solamente vale lo que vale mi opinión. Igual que la tuya, Vicente, o igual que cualquiera de los amigos o amigas que nos estén escuchando. O sea, al fin y al cabo, es mi opinión. Que alguien le da más importancia por la experiencia que pueda tener o por los conocimientos del medio que pueda tener, pues se la puede dar él. Yo no. Yo doy mi opinión. Y que nadie crea que mi opinión es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Y Emilio, ahora que hablas de opinión, ¿qué te falta por aprender?
Pues yo creo que muchas cosas. He aprendido muchas, ¿eh? Por ejemplo, he aprendido a callarme muchas veces. Pero aún así suelto la lengua, la suelto a veces. Mira qué año llevo. Aquí tengo el Padre Nuestro, escrito. Y el Padre Nuestro tiene una frase que me cuesta repetirla cada vez que la digo. Y es, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores.
A los que nos ofenden a nosotros. Es que como han cambiado la letra, a estos también les vale. Cambiar la letra. A ver, pues eso es muy difícil. Me cuesta, una de las cosas que tengo que aprender es esa. Es que no soy vengativo porque no pierdo tiempo en la venganza. La venganza viene sola. Y cuando vienes sola te acuerdas de que aquel te puso una zancadilla y dijo, pues ahora no me pidas la mano porque te caes al barranco, lo siento.
Y aquí nunca, mejor dicho, el tiempo pone las cosas en su sitio.
Correcto. ¿Sabes? Pues esa es una cosa que creo que me está costando mucho aprender.
Y Emilio,
perdonar a quien me ha jodido.
Y estamos terminando la entrevista, pero hay una pregunta que me gustaría también, a ver tú qué opinas.
Mira.
Si le preguntase a un amigo tuyo cercano que me definiese a Emilio Solo, ¿qué me diría? Antes me lo has dicho, en cierto modo, diciendo que el vecindario te saluda todos los días, tú los saludas y tal, y tienen que tener muy buena opinión. Pero dime, por ejemplo, un amigo que tengas ahora en mente, que si yo le preguntase, ¿qué tal tío es Emilio Solo? ¿Qué me diría?
Hombre, el que me aprecia, me dice cosas muy bonitas, como por ejemplo... Una cosa que repiten todos es que soy amigo de mis amigos. También he aprendido otra cosa, me costó aprender, pero me costó bastante, es a respetar el espacio de los demás. No avasallar. Y como yo soy tan tira para adelante, pues tiendes a avasallar a la gente, ¿no? A meterte dentro de su espacio. Eso no hay que hacerlo nunca, ni en la pareja, ni en los compañeros, ni en los amigos. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y de vez en cuando es interesante decir, pasa tú, que a mí me da la risa. Y entonces le meten un porrazo en toda la boca. Y entonces es cuando ese aprende que por ahí no tenía que pasar. Ya se lo dijiste, pero entonces ya no tienes que insistir, ya lo ha aprendido. A ver, entonces eso me lo dicen mucho. Que esos son los buenos. Los que no me pueden ver, que también los hay, y que a mí me viene bien tenerlos porque soy un poco cabroncete y me gusta que sufran. Pues dicen que soy un engreído, que soy un chulo, que es un prepotente, ¿no? Y eso es más que nada porque, primero, porque no me conocen.
No te conocen.
Y segundo, porque mi imagen sí que da que soy un tío, pues, ¿qué quieres que te diga? Bien plantado. Y tengo esa franqueza, esa naturalidad, que parece que soy el como de, mira, como decía Sento, en una entrevista que le hicieron otro día, le decían, Bruno y Emilio tienen una cosa muy parecida. Por ejemplo, cuando entren en un bar, uno u otro, cuando Bruno entraba en un bar, se entraba todo el mundo que había entrado. Y no es que entraba chillando, ¿Qué se enteraban? Y dice, cuando entré miro en un bar, sentí a todo el bar que ha entrado. Y no voy levantando los brazos y digo, ¡yeah, buenos días! ¡Yeah! No, no, no. Entonces, eso hay gente que la revienta. Dice, ya viene el nota este, ya viene el gilipollas este. ¿Qué se habrá pensado? ¿Sabes? Y yo, eso no me afecta en absoluto, porque digo, pobre, pobre hombre o pobre... No, sobre todo pobre hombre. Las mujeres no me dicen eso. A las mujeres, las que no me conocen bien, pues pensar, uy, qué canalla debe de ser este, ay, qué peligro tiene. Y yo digo, bueno, tú piensa lo que quieras, que a mí eso me favorece. ¿Sabes? Pero los tíos sí pueden pensar eso, pero lo piensan porque es mi impronta, ¿no? Yo llego a un sitio y me siento ahí y ya me miran como diciendo, este tiene pinta de que va a decir alguna barbaridad, a ver, y además no se la va a callar. Y no me la callo, ¿no? Si la tengo que decir, la digo. Digo, tú acabas de decir una chupina, que bueno, que... Y entonces, eso, claro, hay gente que no me lo soporta. Y yo digo, pues tiene igual, tranquilos, que seguir ahí, que me gusta tenerlos ahí.
Gracias a don Emilio Palomares Quevedo, Emilio Solo, por habernos acompañado en estos minutos del programa Pasajeros de la Felicidad. Y sabes que esperamos siempre tus noticias, tus conciertos, tus grabaciones y todo lo que conlleva la carrera musical de Emilio Solo. Para el final, hemos elegido de tu nuevo disco un tema que también creo que es tuyo, Calle de París.
Sí, esa canción se la compuse cuando fui a cantar a París, que he ido pues 6 o 7 veces a cantar allí a la Casa Regional de Valencia, en París. Y dije un año, yo les voy a hacer una canción. Y les hice una canción que hablaba de ellos. En este caso, como la he cambiado la letra para introducirla en el disco, entonces ya he quitado la referencia que en el disco, cuando la compuse, hice a los valencianos de París. Ese trozo de letra decía, hoy vengo a cantar a la Olimpia a un grupo de migrantes valencians que no quisieron perder su identidad y crearon la Casa Regional. Gracias a ellos conocí esta ciudad, desde entonces nació esta amistad. Por donde quiera, por donde vaya, lo tengo que proclamar, la vida da momentos para brindar, recuerdos que marcan la vida, a veces recuerdos que no puedo borrar, recuerdos marcados a fuego, recuerdos que no puedo olvidar. ¿Sabes? Eso con el acordeón y toda la historia, y ahí se pusieron a llorar como enanos, ¿sabes? Y luego, claro, cuando la he hecho para meterla en el disco, pues para hacer el disco más, digamos, más internacional, la canción más internacional, he cambiado la letra por un trozo que dice, paseando en una barca, restaurant, me invadía la bohemia y la humedad. Qué distinta es la ciudad si tú no estás, seguro que no te podré olvidar. Ya no me acuerdo del otro trozo de letra. No,
qué bonito es París, ¿eh?
La de hoy. París es la ciudad del mundo.
Y para los artistas, para los artistas es que es del sueño. Sobre todo la zona esa de Montmartre y tal, es precioso.
Oye, el primer trozo de la canción dice, paseando por las calles de París, encontré una sombra parecida a ti, que... no me acuerdo. Pasando por las calles de París, encontré una sombra parecida a ti.
Bueno, no te preocupes porque la van a escuchar a continuación. Sí.
Voy buscando... Bueno, ahora...
La vamos a escuchar.
Eso sí que lo digo. Me he olvidado. Si no cojo la guitarra y la toco, ¿sabes? No me sale la letra. Tú fíjate lo que son las cosas. Me memorizo las letras de las canciones sin leerlas.
Con los acordes de guitarra.
Leerlas. Yo... la memorizo cantando. Y entonces me tiro a la piscina, pum 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 pum, y pum pum pum, y a lo mejor la llevo en el coche y no le presto atención. ¿Crees tú que no le prestas atención? Pero la letra se va colando y al final dices, a ver, voy a cantarla, y por pronto te sale toda y voy a cantarla. ¿Sabes qué canción me costó mucho aprender por ese sistema? Resistiré. Oh, por Dios. Y si aún hoy, con el grupo tocando y ahí todo el público enfurecido, digo, espero que no se me vaya la letra. Es muy fuerte, tío, muy fuerte. Y siempre me tiro a la piscina, ¡pam! Y tengo ahí, dice el saxo mío, José Arnau, dice, tú no tienes un ángel de la guarda, tú tienes dos.
Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esto. Y sabes que esta es tu casa para cuando quieras venir.
Ha sido un placer de nuevo estar aquí con vosotros y poder traerte el disco para que te lo guardes en tu colección.
Sí, señor. Y lo pondremos muchas veces, por supuesto.
Y agradecerte la ventana que me abres para que los amigos de
UPV Radio y de Pasajeros.
De Pasajeros a la Felicidad, ¿sabes? Puedan, espero que disfrutar de estas canciones que les has elegido tú, porque las has elegido tú, con mi visión.
Con tu asesoramiento.
Con mi aprobación.
Como en los repertorios.
Exacto. Amigos, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Y sed felices.
Adiós.
Paseando por las calles de París, encontré una sombra parecida a ti, que iba mirando sin fijarse en un lugar, y no perdía detalle, puedo jurar. Iba buscando a esos músicos de bar que te sueles encontrar en Montmartre. Por el aire suenan notas de Edith Piaf o alguna canción vieja de Ray Charles. Recuerdos que marcan la vida, recuerdos que no quiero olvidar, recuerdos marcados a fuego, recuerdos que no puedo borrar. Recuerdos que marcan la vida, recuerdos que no quiero olvidar, recuerdos marcados a fuego, recuerdos que no puedo borrar. Paseando en una barca restaurante, me invadía la bohemia y la humedad. Qué distinta es la ciudad si tú no estás, seguro que no te podré olvidar. Sigo añorando a esos músicos de bar que te sueles encontrar en Montmartre. Y por el aire suenan notas de Edith Piaf o alguna canción vieja de Ray Charles. Recuerdos que marcan la vida, recuerdos que no quiero olvidar, recuerdos marcados a fuego, recuerdos que no puedo borrar. Recuerdos que marcan la vida, recuerdos que no quiero olvidar, recuerdos marcados a fuego, recuerdos que no puedo borrar.